¿Alguna vez te has sentido como si tus emociones te llevaran en direcciones opuestas? ¿Has experimentado el dilema interno de sonreír cuando en realidad sientes tristeza o de actuar de una manera que va en contra de lo que realmente eres? Si es así, no estás solo.
Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de V a la cuarta.
¿Qué tal? Yo soy Irene.
Y yo soy Alonso y bienvenidos a un nuevo episodio.
Junto con este y los próximos 5 episodios, en total 6, vamos a hacer una temporada dedicada al autocontrol. Este es el autocontrol emocional. Y sobre todo, vamos a hablar de la congruencia emocional, que nos parece una característica muy importante y muy olvidada para la salud mental en general, sobre todo emocional.
Todo esto tiene que ver porque uno de nuestros episodios más escuchados es el de control emocional. Entonces, queremos ayudaros y vamos a centrarnos en estos próximos 6 episodios en las emociones, en la congruencia emocional y un largo etcétera. Lo veremos.
¿Qué es la congruencia emocional? Te podrías preguntar.
Pues mira, Irene, la congruencia emocional se refiere a la alineación y armonía entre lo que sentimos, pensamos y expresamos. En otras palabras, implica que nuestras emociones, pensamientos y acciones estén en sintonía. Por ejemplo, cuando somos congruentes emocionalmente, no ocultamos ni reprimimos nuestras emociones, que ya hablaremos de esto más adelante. En cambio, las reconocemos, expresamos de manera saludable. Pero, ¿para qué es importante todo esto, Irene?
Como ya os he adelantado antes, la congruencia emocional es una de las habilidades esenciales que a menudo pasamos por alto, ¿no? En nuestra agitada vida cotidiana, ¿no? Pero su impacto en nuestra salud emocional, relaciones interpersonales y calidad de vida es innegable. ¿Cuántas veces hemos puesto una sonrisa en el trabajo con nuestra familia cuando realmente no teníamos ganas de sonreír? ¿No?
El mejor ejemplo que podías dar. Así que en este episodio pues vamos a adentrarnos en eso, en el corazón de la congruencia emocional. Le explicaremos qué es un poco todo esto y desentrañaremos un poco los mitos, la importancia, los obstáculos que tenemos y sobre todo las herramientas. Como siempre decimos en este podcast, queremos ayudaros y por eso siempre traemos herramientas súper interesantes.
Entonces, ¿cómo funciona la congruencia emocional?
Como hemos dicho antes, la congruencia emocional es como una sinfonía, vamos a decirlo así, entre nuestras emociones, pensamientos y acciones, ¿vale? Repetimos, emociones, pensamientos y acciones. Es una alineación perfecta, pero ya veremos que hay bastantes obstáculos entre lo que sentimos en nuestro interior, lo que pensamos y lo que hacemos.
Cuando somos emocionalmente congruentes, nuestras acciones y decisiones están en sintonía, van a la par con nuestras emociones y valores más profundos. Para enseñaros esto, vamos a imaginar un escenario común en la vida cotidiana. Te enfrentas a una situación que te provoca miedo.
¿Cuántos habremos sentido, ¿no?, este miedo? O incluso a lo mejor hay gente que no sabe lo que es el miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la congruencia emocional significaría el reconocimiento de ese miedo, admitirlo para ti mismo y luego tomar decisiones y acciones acordes a ese sentimiento, es decir, al miedo. Por ejemplo, si sientes miedo, podrías decidir buscar apoyo o afrontar la situación con precaución, que eso básicamente es lo que significa el miedo. Lo importante es que estás actuando de manera coherente con tus emociones, sin negarlas o reprimirlas. Súper importante.
Para hacer un mini resumen de este apartado, la congruencia emocional es la armonía interna que surge cuando nuestros sentimientos, pensamientos y acciones están en sintonía. Es una brújula que nos guía hacia una vida más auténtica y equilibrada. Repetimos la definición varias veces porque es importante que esta armonía entre estas tres características de la vida diaria se queden grabadas en vuestras mentes. Continuamos. ¿De qué vamos a hablar ahora mismo, Alonso?
En muchas características o constructos de la psicología hay mitos o errores, ¿no?, que la gente suele hacer o que suele cometer. Por ejemplo, nosotros vamos a decir aquí 5. El primero podría ser el que siempre decimos.
el emociones positivas versus negativas. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a alguien que el miedo o la ira o la rabia son emociones negativas, ¿no? Pero es que es una creencia muy popular que algunas emociones son buenas y otras son malas. ¿Cuántas veces a lo largo de estos episodios hemos dicho que esto realmente no es tan cierto como la gente normal de ahí a calle puede creer, ¿no? En realidad, todas las emociones tienen un propósito, una función, y pueden ser útiles en diferentes contextos, si no, no existirían. Por lo que podemos hablar más de emociones agradables y emociones desagradables. Esto ya lo vimos en el episodio sobre las emociones, que podéis volver a escuchar para ver en detalle.
Esto básicamente es una piedra angular en nuestro podcast y en nuestra manera de desarrollar, pues, la psicoterapia, la psicología. Y lo que viene ahora también es algo, otro error común, que es el número 2, y sería la supresión de estas emociones. Lo vemos a diario en redes sociales. Algunas personas creen, por ejemplo, que la congruencia emocional implica ocultar o suprimir estas emociones negativas, ¿no? O desagradables, como nos gusta llamarlo a nosotros. Acusan incluso a los estoicos de hacer esto, ¿no? Pero esta congruencia emocional implica reconocer y gestionar estas emociones y las anteriores de manera saludable, sin reprimirlas.
El tercer mito del que vamos a hablar hoy es: mostrar fortaleza significa ocultar emociones. Existe la idea errónea de que mostrar emociones, especialmente la vulnerabilidad, es una señal de debilidad. La congruencia emocional implica ser auténtico y mostrar tus emociones de manera apropiada. No es una señal de debilidad. De hecho, si tú eres capaz de atravesar estas emociones y de alguna manera manejarlas y resolverlas, es todo lo contrario, es una señal de fortaleza, de que eres capaz de resolver las adversidades de la vida diaria. Y eso es señal de fortaleza emocional.
Efectivamente. Por ejemplo, otro error que se suele cometer, que sería el cuarto, sería que la congruencia emocional significa actuar siempre igual. Algunas personas piensan que ser congruente significa actuar de la misma manera en todas las situaciones. Para nada. En realidad se trata de tener la capacidad de ajustar tus respuestas emocionales de manera apropiada a cada contexto. Qué importante es el contexto en el tema de la psicología, ¿verdad?
Y de las emociones. El quinto mito del que vamos a hablar hoy es que la congruencia es igual a ausencia de emociones negativas. Se asume erróneamente que ser congruente emocionalmente significa nunca experimentar emociones negativas. La realidad es que todos experimentamos una gama completa de emociones, tanto agradables como desagradables. Y la congruencia implica manejarlas de manera adecuada.
Efectivamente, hemos visto 5 mitos, hay muchísimos más. Y estos mitos, estos errores, dificultan la comprensión y la práctica de esta gran habilidad, que es la congruencia emocional. Así que es importante desmitificar estas creencias, pues, para fomentar una relación saludable con nuestras emociones, con nosotros mismos.
Y además estos propios mitos nos introducen a por qué es importante la congruencia emocional en nuestra vida diaria, ¿no? Pues ya hemos visto que es fundamental para nuestro bienestar psicológico y nuestras relaciones interpersonales, sobre todo. Y hay varias razones. En realidad son 5 las que hemos resumido aquí. La primera es la autenticidad. Ser congruente emocionalmente nos permite ser auténticos y genuinos en nuestras interacciones con los demás. No pretendemos ser alguien que no somos. ¿Cuántas veces hemos tenido conflictos internos, no saber quiénes somos porque aparentamos, ponemos una máscara, somos un personaje diferente a lo que de verdad se siente bien para nosotros?
Y el daño que causa.
Exactamente. La segunda razón es la salud mental. ¿Qué daño nos hace la represión de nuestras emociones de manera constante a nuestra salud mental, ¿no? Puede conducir a problemas de salud, la ansiedad, la depresión, pero no solamente salud mental, sino salud física. Eso puede desencadenar en síntomas somáticos. ¿Quién no le ha dolido mucho la tripa? Incluso puede desencadenar enfermedades cancerígenas en situaciones muy extremas, ¿no? Entonces, esta habilidad nos ayuda a lidiar con nuestras emociones de manera más saludable. Una tercera razón son nuestra mejora en las relaciones saludables, ¿no? En este tipo de relaciones, la congruencia fomenta la confianza y la comprensión mutua. Claro, en este tipo de relaciones donde hay congruencia emocional, la comunicación es abierta y honesta. Y esto es súper esencial para relaciones exitosas. Imagínate que tú estás de alguna manera no comunicando que te sientes mal y de alguna manera eso en ti genera unos instintos de pues no puedo confiar en la otra persona. Y es que la otra persona también lo ve, porque la comunicación no verbal, qué importante y qué inconsciente es. Nosotros nos damos cuenta perfectamente de que la otra persona no está siendo real y honesta contigo.
Y a menudo ocurre también por los mitos que decíamos antes, ¿no? Por esa represión de emociones que a priori puedes pensar que son negativas, ¿no?
Otra razón súper importante, y yo la veo esencial, es la toma de decisiones. Tomar decisiones congruentes con nuestras emociones y valores nos ayuda a tomar elecciones más alineadas con nuestras metas y deseos. Qué importante es conocer qué es lo que queremos en la vida, qué valoramos en la vida y las emociones, que son señales que nos dicen si está bien o si está mal, si algo cuadra con nosotros, si algo no cuadra con nosotros, y nos ayuda a escoger lo que más queremos en la vida. Porque si realmente escogemos de alguna manera mal debido a que nosotros no sabemos lo que queremos, realmente estamos escogiendo desde el exterior, no desde el interior. Nos están de alguna manera llevando, no llevamos nosotros nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, para todo esto, la última razón es el autoconocimiento. Es que la congruencia emocional fomenta el autoconocimiento, el escucharnos, el saber lo que queremos, el estar pendiente todo el rato de manera constante fomenta que conozcamos, que aprendamos a reconocer y comprender nuestras emociones y sobre todo aprender más sobre nosotros mismos. Qué importante entonces es la congruencia emocional, es como un pilar que está en todas partes.
Una vez Irene ha dicho por qué es importante el invitado de hoy, vamos a ver los obstáculos que afrontamos cuando intentamos conseguir estabilidad, porque lo último que queremos en este podcast es haceros sentir culpables por no tener una u otra cosa, ¿vale? Entonces, queremos acompañaros para conseguir esta meta que es la congruencia emocional, pero no siempre es fácil de alcanzar, como cualquier constructo, ¿no? Uno de los obstáculos más comunes es el miedo al juicio de los demás. Ya sabemos, esto es un viejo conocido del podcast. A menudo nos preocupamos por lo que los demás pensarán de nosotros si expresamos abiertamente nuestras emociones o si actuamos de manera coherente con ellas. Este miedo, que hablamos antes también, puede llevarnos a ocultar o reprimir estas emociones, nuestras verdaderas emociones, lo que crea un desequilibrio interno del que ha hablado Irene y nos impide ser emocionalmente congruentes. Otra barrera importante es la presión social y las expectativas externas. Qué importante es esto en nuestra salud, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que a menudo nos dice cómo debemos sentirnos y comportarnos. Estas expectativas pueden entrar en conflicto con nuestras emociones y valores genuinos, lo que nos lleva a actuar de manera incongruente para encajar en las normas sociales. La tercera razón o obstáculo sería la falta de autoconciencia, como el no conocer cuáles son tus emociones, etc. Si no estamos conscientes de estas emociones y pensamientos, es difícil actuar de manera coherente, ¿verdad? La autoconciencia es el cimiento de la congruencia emocional. No se puede utilizar lo que no se conoce. Y su ausencia puede generar confusión y conflicto interno.
Qué importante es este obstáculo, ¿verdad? El no se puede ser congruente emocionalmente si no se conocen las emociones, lo que es la ira, la tristeza, el asco. Y para gestionar las emociones tienes que saber qué estás gestionando. O sea, es que es un pilar fundamental el autoconocimiento. Por eso es importante el ser congruente, el estar todo el rato observándote a ti mismo. Necesitamos esa información para saber qué estamos gestionando, qué es lo que mejor nos viene. Y muchas veces tenemos las herramientas, pero no conocemos el clavo que tenemos que clavar, ¿verdad?
Efectivamente. Pero aquí está la buena noticia. Identificar estos obstáculos es el primer paso para superarlos, como cualquier cosa en psicología, ¿no? Entonces, reconociendo este miedo al juicio, siendo consciente de estas presiones sociales y cultivando la autoconciencia, podemos trabajar para superar estos desafíos y avanzar hacia conseguir esta herramienta que es una mayor congruencia emocional.
Después de hablar de por qué es importante y de cuáles son los obstáculos que nos pueden un poco retrasar en entrenar esta congruencia emocional, quiero hablaros de los beneficios que tiene en nuestra vida diaria, ¿no? Es que es una herramienta muy poderosa que puede transformar nuestra existencia de muchas maneras. El primer beneficio es la mejora de la salud mental. La congruencia emocional se ha asociado con una mejor salud mental. En un estudio realizado por Rodríguez en 2009, señala que las emociones negativas, cuando se expresan de manera congruente y se gestionan adecuadamente, tienen menos impacto en la salud mental. Esto sugiere que la congruencia emocional puede actuar como un amortiguador contra el desarrollo de problemas psicológicos. Fíjate qué importante, visto en estudios clínicos. Esto le encanta mucho a Alonso, de que todo esté estudiado y todo muy bien maquetado,
Me
¿no?
encanta, pero porque da una visión súper coherente, ¿no? Estamos hablando de la congruencia, porque antes hablábamos de uno de los errores, básicamente, que eran esa supresión de las emociones desagradables o negativas, ¿no? Entonces, esta aceptación, pues mejora la salud mental, ¿vale? Y el segundo beneficio sería una mayor autoaceptación y autoestima, de la cual ya hemos hablado algo en el podcast. Porque cuando nos permitimos ser auténticos, nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos, esto fortalece nuestra autoimagen y autovaloración y también autoconcepto, que es un viejo conocido. No es necesario enmascarar nuestras emociones ni sentirnos avergonzados por lo que sentimos. Estas personas que utilizan esta herramienta se sienten más en sintonía con sus propios sentimientos y con sus propios valores, con los beneficios que esto lleva.
Qué importante es saber esto para aquellas personas que se sienten perdidos, ¿no? En la vida. El no sé dónde tirar, no sé quién soy, no sé cómo actuar, cuál es mi próximo paso, ¿no? Pues muchas veces empieza por la tarea más importante, que es conocerse a uno mismo. Hablando del tercer beneficio, es que te permite tener relaciones personales más saludables. Ya hemos hablado un poquito de esto, ¿no? Aquí la congruencia juega un papel crucial. Si somos honestos y auténticos con nuestros seres queridos, construimos relaciones más sólidas y profundas. Ya lo hablaba yo antes, ¿no? Cuando las personas a nuestro alrededor sienten que somos coherentes y confiables, se sienten más seguras y conectadas a nosotros. En cambio, lo contrario, si no hay esta congruencia emocional, puede dar lugar a malentendidos y conflictos en las relaciones interpersonales. Qué importante entonces, ¿eh?
El cuarto beneficio sería, como ya hemos hablado, una toma de decisiones más acertada. Cuando estamos alineados internamente, somos capaces de ver con mayor claridad lo que es importante para nosotros. Esto nos permite tomar decisiones que están en armonía con nuestros valores y deseos, que no significa que sean correctas, pero están en sintonía con nuestros valores, lo que a menudo conduce a resultados más satisfactorios en la vida. Súper importante. Y esto reduce la probabilidad de tomar decisiones impulsivas o basadas en emociones reprimidas.
Qué importante es entonces el que tú tomes decisiones en base a lo que tú sientes que está bien, no a lo que el otro te dice que tienes que hacer o que eres la decisión más acertada, ¿no? Aunque tú luego te des cuenta de que estés equivocado, tú has errado y has aprendido de tu error. Eso es un aprendizaje valiosísimo. O sea, no os dé miedo de verdad escuchar en contra de lo que piense en alguien más experimentado, porque realmente lo que es súper valioso es aprender por la experiencia, que lo decimos aquí todos los días. El quinto beneficio es la reducción del estrés y la ansiedad, que probablemente es el que más te interesa, ¿no? Porque es lo que está a día de hoy. Una ansiedad y un estrés constante. Bueno, pues hay estudios que correlacionan una buena congruencia emocional con la reducción del estrés y la ansiedad y datan de hace más de 20 años. Se exploró el efecto que tiene la congruencia entre el patrón de conducta, cómo actuamos, y la satisfacción emocional, si estamos de acuerdo o no, si estamos en sintonía o no con nuestras emociones. Y se encontró que la congruencia emocional contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, ya que las personas que son congruentes con sus comportamientos experimentan una mayor satisfacción emocional, por lo tanto son capaces de encontrar ese hueco, esos recursos para manejar mejor emocionalmente y para reducir de las maneras que os hemos dicho en diferentes podcasts esa sintomatología emocional desagradable.
En resumen, esta congruencia emocional no es un ideal que sea inalcanzable o que no vayamos a conseguirlo nunca, sino una realidad que se puede mejorar significativamente y nos brinda esta paz interior, toma decisiones más sabias, relaciones más saludables y una autoestima más sólida. Pero espérate, porque ahora viene lo bueno. Vamos a desarrollar estas herramientas para conseguir todos los beneficios que esta congruencia emocional nos aporta. Vamos a sumergirnos en el mundo de las herramientas prácticas, que a nosotros nos encanta, que te ayudarán a cultivar esta congruencia emocional. La primera herramienta, y quizá la más importante, es la autoconciencia, conocerte. Sin ella es difícil saber qué emociones experimentas y por qué las sientes. La autoconciencia es como una brújula que te guía a través de tu mundo emocional. Puedes desarrollarla a través de la reflexión, la meditación y el autoexamen constante. Mantener, por ejemplo, un diario emocional también puede ser útil para identificar estos patrones emocionales. El segundo pilar sería la autenticidad. Significa ser honesto contigo mismo y con los demás, no ocultar emociones ni reprimirlas. Practicar la autenticidad implica expresar tus emociones de manera sincera, sin temor al juicio o a la crítica. No necesitas ocultar tus sentimientos ni fingir ser alguien que no eres. La autenticidad te permite vivir de acuerdo con tus verdaderas emociones y con tus verdaderos valores.
Si realmente no sabes quién eres y por lo tanto no puedes actuar congruentemente, yo te recomiendo que vayas experimentando contigo mismo. ¿Qué acciones, qué toma de decisiones se sienten bien, qué toma de decisiones no se acercan tanto o no se ajustan tanto a tu realidad? Y ahí es como se va sabiendo quién eres, mediante la aproximación, el ensayo y error. No te preocupes, todos pasamos por ello y es bueno perderse para de verdad encontrarse en la vida. Otra herramienta crucial es la coherencia. La coherencia es una palabra súper significativa en este podcast, que significa alinear acciones con valores y emociones. Antes de tomar decisiones, pregúntate si lo que estás a punto de hacer se siente bien, está en armonía con lo que sientes, con lo que crees. Esta coherencia te lleva a tomar decisiones más acertadas, que se sienten bien para ti, no para los demás, para ti. Hay que ser valiente para decidir tomar una decisión que sea tuya, propia, sobre todo cuando va en contra de tus seres queridos. Es una forma de actuar más consciente y deliberada. La cuarta es la comunicación efectiva, esencial para mantener una congruencia emocional en tus relaciones personales. Aprende a expresar tus emociones de manera clara y respetuosa. Escuchar activamente a los demás es igual de importante. Observa tu entorno. La comunicación abierta y empática te ayuda a comprender y conectarte con las emociones de los demás. Fortalecen, de hecho, tus relaciones personales.
Totalmente. Por último, siempre hablaremos de esta herramienta, y es si te encuentras luchando en muchos aspectos de tu vida y buscas esta congruencia emocional, te ha despertado algo, considera buscar apoyo profesional. Un terapeuta o consejero puede proporcionarte estas herramientas y el apoyo necesario para superar estos obstáculos emocionales y avanzar hacia esta herramienta. Irene te puede ayudar, así que envíanos un mensaje si así lo consideras. La congruencia emocional, como hemos dicho, es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer con el tiempo. Utilizando estas herramientas de las que hemos hablado, que son un poco más teóricas, puedes dar pasos concretos hacia una vida más auténtica y equilibrada. Para nada es un proceso rápido ni sencillo, pero estos beneficios que aporta a tu bienestar emocional y calidad de vida hacen que valga la pena el esfuerzo.
Vamos a hacer un barrido de las herramientas más prácticas que puedes hacer, que tienen que ver con estas 5 razones o estas 5 herramientas más teóricas de las que hemos hablado anteriormente. Autoconocimiento. La primera, la que siempre decimos, reflexiona sobre tus emociones, identifica tus emociones, dibuja tus emociones en tu cuerpo, cómo las sientes, qué color tiene, qué forma tiene, reconoce lo que sientes en diferentes situaciones. La segunda, mindfulness, practica la atención plena, observa, esté presente en el momento para poder entender tus emociones en el momento. Aunque no puedas hacer nada en ese momento, pero observa qué haces, cómo lo haces, qué te pasa por la cabeza, qué te pasa de manera fisiológica. Tercera, expresión emocional. Comunica tus emociones de manera honesta y adecuada. Un por ejemplo de, oye, esto que estás haciendo me está haciendo sentir X. ¿Podrías por favor hacerlo de esta manera y? 4. Escucha activa. Presta atención a las emociones de los demás para comprender sus puntos de vista. No solamente tienes que pararte en ti, sino tener empatía con la situación del otro, porque así podrás aprender también sobre ti mismo. 5. Reconoce las situaciones, elementos o esas cosas que desencadenan tus emociones y trabaja en gestionarlas.
La sexta herramienta sería la toma de decisiones consciente. Antes de actuar, considera cómo te sientes y si tu elección es congruente con estas emociones. La séptima sería la práctica de la empatía, es decir, intentar comprender estas emociones de los demás desde su perspectiva. La octava sería la gestión del estrés. Aprender técnicas para manejar este estrés facilitará esta congruencia emocional. La novena sería la autoafirmación. Utilizar afirmaciones positivas para fortalecer tu autoestima y confianza en tus emociones. El décimo, ya lo hemos dicho, la terapia psicológica. Considera explorar y trabajar en tus emociones de manera más profunda.
11. Ejercicio regular. El ejercicio puede ayudar a regular las emociones y reducir el estrés. Qué importante, ¿no? O sea, basiquísimo. 12. Como dijo Alonso, lleva un diario de tus emociones, donde registres estas emociones diariamente. 13. Resolución de conflictos. Aprende habilidades de resolución de conflictos para manejar las emociones en situaciones difíciles. 14. Establece límites. Define aquellos límites personales que protegen tus emociones y necesidades y llévalo a cabo. 15. Practica la gratitud. Enfócate en lo positivo para cultivar emociones positivas.
La 16 sería el desarrollo de habilidades sociales, es decir, mejorar estas habilidades sociales para tener una comunicación efectiva. La 17, el apoyo social. Buscar apoyo emocional de amigos y familiares cuando lo necesites es básico. La 18 sería la visualización positiva. Imagina situaciones donde experimentes emociones congruentes con tus objetivos. La 19 sería la educación emocional, aprender sobre inteligencia emocional y cómo aplicarla en tu vida. Sobre esto tenemos varios episodios. Y la última sería buscar feedback, pedir retroalimentación a personas de confianza para evaluar esta congruencia emocional. Así que te animo a explorar y a aplicar estas herramientas en tu vida porque la congruencia emocional lo vale, ya que es un viaje continuo y cada paso que das te acerca a una experiencia emocional más auténtica y una vida muchísimo más satisfactoria.
Bueno, llegamos al final del podcast y me gustaría haceros un resumen. Hablando de congruencia emocional, que es en esencia una brújula que te guía hacia una vida más auténtica y equilibrada. Te permite reconocer, aceptar tus emociones, vivir de acuerdo con tus valores y comunicarte de manera más efectiva con los demás. Y contigo mismo, vamos a dejarlo claro. A través de la congruencia emocional puedes experimentar una mayor paz interior, relaciones más saludables y una autoestima más sólida.
Qué bonito, ¿eh? Pero como hemos visto a lo largo de este episodio, alcanzar esta congruencia emocional no siempre es un camino fácil, como la mayoría de cosas en psicología. Pueden surgir obstáculos como el miedo al juicio, las expectativas sociales. Sin embargo, estos desafíos son parte del viaje hacia una vida más auténtica. Quiero recordarte que esta congruencia emocional no significa que debas ser perfecto en todo momento, por favor. Eso no lo decimos aquí. Todos tenemos momentos de conflictos internos y está bien. No queremos positivismo descerebrado. Lo importante es el esfuerzo constante por alinear tus acciones con tus valores y emociones.
De hecho, el conflicto interno, como he dado a entender antes, te aporta un aprendizaje que profundiza el conocimiento que tienes de ti mismo.
Así que, querido oyente, te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido y considerar cómo puedes aplicar esta congruencia en tu vida. Y sobre todo, si necesitas apoyo, contáctanos. Y si tienes alguna otra pregunta, aquí estaremos. Este es un viaje que puede enriquecer tu bienestar emocional y tu calidad de vida de maneras inimaginables.
Bueno, chicos, hemos llegado al primer episodio de esta serie de 6 episodios que vamos a hablar sobre autoconocimiento y sobre todo autogestión. Agradezco mucho que hayáis llegado hasta aquí, que os haya interesado este tema y sobre todo estar atentos para los próximos. Yo os lo agradezco muchísimo, también a ti, Alonso.
Muchas gracias,
Irene. Y cualquier duda que tengáis, pues estamos aquí para lo que necesitéis.
Me alegro mucho de estar aquí a tu lado y volvemos a la carga, chicos.
Y recordar, de cada experiencia se aprende.
Nos vemos.
Chao.